iniciando ahora la segunda media hora con siempre, como siempre, con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Primera semana del mes de abril, estamos a 5 de abril del 2019. En el estudio A de Radio Martí, yo soy Margarita Rojo, en compañía de mi colega de noticias, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Mucha información para compartir con ustedes, incluso los deportes, con Edemio Navas González. Pero ahora vamos a los detalles de las noticias y siempre comenzamos con Cuba.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue detenida el jueves aproximadamente 2 horas al intentar salir de la sede nacional de la organización femenina en Lautun, La Habana. Soler denunció la situación a Radio Martí y agregó que hoy se mantiene el operativo policial que lleva más de 24 horas de iniciado.
El sitio del Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional se mantiene por el pasado 24 horas aquí frente a la sede nacional. Salía junto a Ángel Moya, se queda un poco retrasado atrás, y bueno, salgo yo primero, y cuando salgo ahí, bueno, frente a la sede nacional me detiene. La Policía Nacional, 4 mujeres uniformadas de la Policía Nacional y, bueno, dos agentes del Departamento de Seguridad del Estado dentro de una patrulla que la cual iba conduciendo 2 policías hombres uniformados y me mantuvieron dentro de la patrulla a 2 cuadras aproximadamente de la sede nacional, donde aquí llega un agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar Reniel, el que ya hace alrededor de un mes le dijo a Ángel Moya de que no iba a permitir que saliera de jueves a domingo. Este hombre se me acerca y, bueno, me dice, se acerca a la patrulla en una de las ventanillas que está un poco baja de la parte atrás y me dice, Berta, hay órdenes de que no puedes salir de jueves a domingo. La voy a desobedecer porque mi casa no es calabozo. Ellos lo mismo me pueden llevar detenida como tenerme encerrada dentro de una patrulla alrededor de 2 horas.
A casi una semana de la desaparición y asesinato en Villa Clara de la joven estudiante de medicina Lady Laura García Lugo, el caso está pendiente de resolución y aparecen nuevos detalles de lo sucedido. La publicación independiente Tremenda Nota indagó con estudiantes, excompañeros de la joven asesinada y también vecinos del poblado de Esperanza en el municipio de Ranchuelo. Una alumna de 4º año de medicina del centro universitario contó a Tremenda Nota, bajo condición de anonimato, que la profesora de medicina legal dijo que la causa de la muerte fue estrangulamiento. El cuerpo tenía varios hematomas en la cara y el abdomen, según esa fuente.
Un hombre de 39 años está desaparecido en Cuba desde hace 9 días, según reportaron en Facebook sus familiares. Joan Quisoca Duardo, taxista en Santa Clara, fue visto por última vez el pasado martes 25 de marzo, cerca de las 7 de la noche. Según explicaron, en ese momento iba en una bicicleta, vestía shorts, un pullover y chancletas. Los familiares y amigos de Soca, residente en el reparto Virginia de Santa Clara, lo han buscado en hospitales y estaciones de policía, pero hasta el momento no hay rastro de él. Su teléfono da fuera de cobertura o apagado. El padre de Joanqui, Luis Soca, dijo a Radio Martí que la policía pasó el expediente a búsqueda y captura.
Y los periódicos oficiales impresos ahora tendrán que reducir su tamaño y frecuencia, esto por falta de papel gaceta. La medida se compara a la que se aplicó a esos medios durante el periodo especial a principios de la década del 90, así dice el periodista independiente Osmel Ramírez desde Mayarí, en Holguín.
Esta situación obedece a la crítica situación de liquidez que tiene el país. Hemos entrado en otra crisis, una crisis que la gente está comparando y con el periodo especial, como que vamos a entrar en otro periodo especial. Es una situación muy crítica la que está viviendo el país. Desde que Díaz-Canel está de presidente del país, ha coincidido con una serie de situaciones internacionales donde se le están cerrando la entrada de divisas al país. El arrechamiento de ahora con la Health Bulletin, el capítulo 3, siempre tiene repercusiones. La situación de los médicos en Brasil, que se perdió una cantidad, un monto considerable de entrada de divisas al país por este concepto, y también la crisis de Venezuela está afectando directamente, es la principal fuente de ingresos del país. Entonces esas situaciones están creando una crítica situación de liquidez. Súmese de que las transformaciones económicas que quiso hacer Raúl fueron muy tímidas. comida y no dieron el resultado esperado. La agricultura sigue siendo un fracaso, se sigue importando incluso mucho más que hace 10 años atrás, más de 2.000 millones de dólares en alimentos. Todo eso redunda en una crisis nacional. Los medios digitales son los que más se usan ahora, por eso han ido a la prensa plana.
El documental Pablo Milanés, que repasa la estancia del artista en los años de la década del 60 en los campos de trabajo de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, UMAP, se proyectó el miércoles en el Cine 23 y 12 de La Habana. La periodista Joanny Sánchez dijo en Facebook que a pesar del horario de las 3 de la tarde y la poca difusión en los medios oficiales, la sala se llenó y estalló en aplausos varias veces. La periodista Luz Escobar, en una reseña en el diario 14 y medio, cita una declaración de Milanés sobre la UMAP. Lograron juntar a todos los que consideraban despreciables en un campo de concentración. Escobar también destaca otro comentario del recientemente fallecido Sergio Vitier, quien dijo que está esperando que alguien un día le dé una disculpa a Pablo y a otras personas. Añade Escobar que los testimonios en el film, dirigido por Juan Pín Vilar, dan fe de la fortaleza de Milanés a la hora de enfrentar los difíciles tiempos que llegaron con el año 1966, así como del talento del reconocido artista.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Medias Rojas versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y en Radio Martí, 12:37 minutos, más informaciones. En Nicaragua, las negociaciones que buscaban resolver la crisis sociopolítica concluyeron luego de que no hubo acuerdos entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición en los temas de democracia y justicia. Desde la capital, Managua, nos informa Donaldo Hernández.
La delegación del gobierno de Daniel Ortega en el diálogo nacional fue contundente. No permitirá el adelanto de comicios y tampoco aprobará que los organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU sean los garantes de las negociaciones. Esta determinación del oficialismo obligó a la opositora Alianza Cívica a levantarse de la mesa de negociación y no regresar a ella mientras Ortega no ceda en estas dos exigencias, aseguró Carlos Tunerman, coordinador de la oposición en el diálogo.
Cuando tengamos alguna garantía de que hay esa política, nosotros volveremos otra vez a sentarnos para continuar en esos dos puntos clave que quedaron pendientes, el de la justicia, verdad, reparación y no repetición, y el de democratización y garantías para procesos electorales justos y transparentes.
El argumento del gobierno para no adelantar las elecciones es que viola la Constitución. Sin embargo, el líder estudiantil Max Jerez recordó que en Nicaragua se celebraron comicios anticipados en 1990 y se resolvió el conflicto armado de esa época. Horas antes de la conclusión de la negociación, el presidente Daniel Ortega, en un encuentro con el cuerpo diplomático, aseguró que el plazo que la oposición dio para alcanzar un acuerdo fue muy corto.
Los plazos de esta negociación realmente son un verdadero desafío porque es un plazo corto el que se estableció para esta negociación. Como se ha ido demostrando en esa mesa de negociación, que exista también esa misma voluntad de los factores externos que siempre inciden en este tipo de negociaciones.
Los únicos acuerdos alcanzados en la negociación fueron la libertad de todos los opositores arrestados por razones políticas y el respeto de todas las libertades públicas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a marchar el sábado tras el fin del diálogo en Nicaragua, mientras el gobierno de Daniel Ortega ordena la liberación de otro grupo de presos políticos. Más detalles con Jorge Orellana.
Organismos cívicos y políticos de oposición en Nicaragua anunciaron una marcha para este sábado en la capital para presionar al gobierno de Daniel Ortega a cumplir el acuerdo de liberar a todos los presos detenidos por participar en protestas antigubernamentales. La caminata se realizará en la carretera a Masaya y los organizadores cumplieron el requisito de notificar a la policía para evitar incidentes. La coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a la manifestación. La dirigente opositora Silvia Gutiérrez dijo:
nosotros, nuestra propuesta es mantener la presión, aumentarla si es necesario y poder seguir exigiendo libertad, justicia y democracia. ¿Qué significa esto? Que vamos a salir en las calles. Las calles las estamos nuevamente retomando. Si vos ves, todas las semanas estamos tratando de organizar algo.
Entre tanto, el gobierno de Nicaragua aseguró que cumplirá los acuerdos firmados sobre temas como libertad de presos políticos y restablecimiento de garantías ciudadanas, a pesar de las denuncias de incumplimiento por parte de la oposición. En las últimas horas, el gobierno nicaragüense excarceló a un grupo de 50 manifestantes opositores que se encontraban detenidos por protestar contra Daniel Ortega en el marco de la crisis que estalló hace casi un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, además de miles de exiliados. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y organizaciones sindicales y partidos de izquierda argentinos congregaron a miles de personas el jueves en las calles de Buenos Aires en una movilización contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri y reclamaron una candidatura opositora firme para las elecciones de este año. El secretario de Acción Social de la convocante Confederación General del Trabajo, José Luis Lingueri, dijo a la agencia EFE que el peronismo dividido no tiene expectativas para poder lograr la victoria ante Macri, por lo que solicitó unidad en el peronismo con la figura de la expresidenta Cristina Fernández como una de las posibles propuestas.
Ecuador no ha tomado decisión alguna para sacar a Julian Assange de la embajada del país en Londres, pese a los recientes tuits de Wikileaks que reportaron que Assange podría ser expulsado en cuestión de horas o días. El martes, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, culpó a Wikileaks de las recientes acusaciones de corrupción contra él y de la publicación de fotos familiares en redes sociales. Pese a estar molesto, Moreno dijo que no ha decidido expulsar a Assange de la embajada. El Ministerio de Exteriores de Ecuador, por su parte, señaló que no comenta rumores, teorías o conjeturas que no tienen respaldo alguno documental. Assange teme ser extraditado a Estados Unidos luego de que años atrás Wikileaks publicara miles de cables militares y diplomáticos clasificados.
Y el presidente de México pide ahora al Congreso cumplir con los compromisos relacionados con el tema laboral para que avance el Tratado Comercial de América del Norte. Desde la capital en Ciudad de México nos habla ahora Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al Congreso mexicano aprobar la reforma laboral en los términos en que fue acordada en el marco de las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Rechazó que haya presiones del gobierno estadounidense y dijo que los acuerdos deben cumplirse con el fin de no dar pretexto para una reapertura en las negociaciones.
Consideramos que no le conviene al país que lo que se logró, que lo que se pactó es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y por Canadá. Entonces, no queremos dar ningún motivo, ningún pretexto, que no haya ninguna excusa para utilizar como argumento o esgrimir de que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó.
En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que el incremento en el ingreso de migrantes centroamericanos a México pudiera derivar en una crisis.
Por nuestra seguridad nacional tenemos que saber quién también entra a nuestro país. Por eso estamos en este momento regulando o regularizando a los migrantes que están en nuestro país.
Insistió en que la apuesta del gobierno es por una migración ordenada, segura y regular. Respecto a las devoluciones de migrantes provenientes de Estados Unidos, aseguró que México mantiene un diálogo permanente con las autoridades de ese país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El jueves, en el Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersona, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó los esfuerzos del organismo para eliminar esa amenaza en las Américas.
Las minas privan de los derechos humanos más fundamentales, como la vida, la seguridad, la recreación y la posibilidad de desarrollo económico y social. También contribuyen a desplazamientos forzados y a la intensificación de la pobreza. Miles de comunidades en nuestro hemisferio han sufrido las implicaciones humanitarias y efectos que causan las minas terrestres. Los esfuerzos de acción contra minas deben concentrarse entonces en devolver a cada comunidad, a cada familia, a cada persona, las condiciones en que puedan vivir plenamente. La Organización de los Estados Americanos lleva 26 años apoyando los esfuerzos de países afectados por las minas antipersonal en las Américas. El Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal, AICMA, de la OEA, ha beneficiado desde 1993 a 10 Estados miembros. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Surinam. Desde entonces, 7 países han finalizado su destrucción de arsenales de estas armas letales, con más de 1 millón de minas destruidas. 5 países han sido declarados libres de minas terrestres con el apoyo de la OEA: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Surinam. Y hemos contribuido con el despeje de más de 200.000 minas y municiones sin estallar. Hemos impartido más de 1 millón de capacitaciones en más de 1.500 comunidades del hemisferio y hemos apoyado la rehabilitación física y socioeconómica de más de 2.000 sobrevivientes.
Son las 12:46 minutos en Radio Martí. Tenemos unas más noticias. La Cámara de Representantes votó el jueves a favor de poner fin a la participación estadounidense en la guerra de Yemen. Por una votación de 247 contra 175, el Congreso invocó por primera vez la resolución de poderes de guerra para frenar la participación de Estados Unidos en un conflicto extranjero. Una medida similar en contra de la guerra de Yemen fue también aprobada por el Senado en marzo. Con el voto, la Cámara Baja rechaza también el apoyo de Estados Unidos a la campaña militar encabezada por Arabia Saudita en Yemen. Ese apoyo militar fue iniciado por el expresidente Barack Obama y continuado por Donald Trump. El proyecto de ley aprobado ayer será enviado al presidente Trump, quien se espera que lo vete.
Arabia Saudita detuvo 8 personas, 2 de ellas con doble nacionalidad estadounidense y saudí, en una nueva ofensiva contra defensores de los derechos de las mujeres y personas vinculadas a activistas encarceladas, dijo él hoy, una persona conocedora de los arrestos. Esta es la primera ola de detenciones contra individuos considerados críticas con el príncipe heredero Mohammed bin Salman desde el asesinato del escritor Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul el pasado octubre. Los arrestos se produjeron pese a la indignación mundial por la macabra muerte de Khashoggi a manos de agentes del reino en una operación dirigida por ex asesores del príncipe.
Y un juez ordenó que el australiano Brenton Tarrant, quien asesinó a 50 personas e hirió a 39 durante un ataque a 2 mezquitas en Nueva Zelanda en marzo pasado, se ha sometido ahora a 2 evaluaciones para determinar su capacidad para declararse inocente o culpable. También se conoció que la policía está considerando imputar nuevos cargos contra él, incluido el de terrorismo. La próxima comparecencia de Tarrant ante la justicia será el próximo 14 de junio, cuando se conocerán los resultados de su evaluación de salud mental.
Y 30 universitarias en Granada, en España, han denunciado a un profesor por acoso sexual. El informe con la agencia Reuters.
Los alumnos de Ciencias de la Educación de Granada están en pie de guerra. Denuncian el acoso sexual de un profesor de pedagogía contra varias alumnas. Indignación.
Tiene más importancia de la que pensamos.
Que abusen de cría o de niña.
Es el sentimiento de las denunciantes al saber que en estos casos la sanción de la universidad es mínima.
12 meses de suspensión de empleo y sueldo. Y podría volver a encontrármelo otra vez por los pasillos.
Parece que está de baja y que en este momento no está dando clase, por tanto.
Tiene la edad de jubilarse y lleva más de una década dando clase. Ya han declarado contra él 7 alumnas. Ella fue la primera que se atrevió a dar el paso.
Que si yo me masturbaba, si necesitaba ayuda para eso y si disfrutaba con el sexo.
Piropos.
Me decía que sonriese siempre, que estaba preciosa.
Preguntas subidas de tono.
Me llamaba por teléfono todas las noches. Me decía que si tenía novio.
Hay 30 jóvenes con testimonios como este.
Que la iba a suspender. Era mejor hablar las cosas en verano en su piscina.
Si la universidad ve indicios de delito, llevará el caso ante la fiscalía.
El revólver con el que supuestamente se suicidó el pintor holandés Vincent van Gogh, desconocido para el público hasta 2012, será subastado el próximo 19 de junio en París, anunció el jueves la Casa Drouot, en la que tendrá lugar la venta. El arma, una Le Chauss de 7 milímetros de calibre, está estimada entre 44.932 y $67.399 y es ofrecida al mejor postor. Fue hallada en el lugar de los hechos y su calibre corresponde al de la bala descrita por el doctor Paul Gachet cuando le intervino en su lecho de muerte el 29 de julio de 1890, dos días después del disparo. La débil potencia de ese revólver y su estado, que concuerda ahora con los 75 años que pasó enterrada hasta que fue hallada por un agricultor en 1965, validan la hipótesis según la cual se trata del arma del suicidio, según la Casa Drouot. Van Gogh se había establecido cerca de París el 20 de mayo de 1890. En pleno apogeo de su arte, llegó a pintar más de una obra al día, pero sufría frecuentes crisis psicológicas y su inestabilidad se fue acentuando a finales de julio y de ese año, cuando terminó con su vida.
Y comer mal mata a más personas que el tabaco o el cáncer. Escuchamos los detalles en el siguiente reportaje de la agencia Reuters.
Somos lo que comemos y no lo hacemos del todo bien. El consumo de comida basura y la falta o el exceso de algunos alimentos son responsables de una de cada cinco muertes en el mundo, de hasta 11 millones de fallecimientos al año, la mitad de ellas por exceso de sodio y falta de fibra. Una cifra que, atentos, supera en 4 millones a las muertes en el mundo por el tabaco. Y en 3 a los fallecimientos por cáncer. La mala alimentación genera enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer como el de colon. El informe publicado en la revista médica The Lancet confirma la importancia de una dieta rica en fruta, vegetales y legumbres y de dejar de lado el exceso de grasas, comida basura y azúcar. En España, la dieta mediterránea nos coloca entre los 3 países que menos muertes sufre por malos hábitos alimenticios, solo por detrás de Israel y Francia. Pero no se confíen, porque triplicamos el consumo de sal recomendado y abusamos de la carne procesada. No se olviden, comer bien puede alargar nuestra vida.
Son las 12.51 minutos en Radio Martí, nuestro segmento ahora de ciencia y tecnología. Varias innovaciones tecnológicas de 2019 ya fueron presentadas durante uno de los principales encuentros de tecnología. El evento convoca a innovadores y miles de visitantes en Japón cada año. Lina Correa nos informa en este segmento.
Mapas de proyección en niebla, escenarios de realidad virtual para conciertos y hologramas interactivos son algunas de las innovaciones tecnológicas este 2019 que se dieron cita en la feria japonesa Content Tokyo. Next Media es una de las empresas participantes. Desarrolló unas pantallas tan nítidas que los objetos proyectados parecen reales.
Por supuesto, este sistema tiene muchos usos en lo que respecta al comercio. Por ejemplo, en el hogar, se puede utilizar para fines tales como compras en línea. Mientras navegan por los productos, los usuarios pueden verlos con más detalle, moviéndolos con los dedos. Ese es el tipo de sistema en que estamos pensando.
Dentro de la zona de exhibición se puede encontrar lo último en tecnología de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Incluso algunos hologramas ofrecen la posibilidad de interactuar. Hearns Technology, otra de las compañías presentes, es la creadora del Leia Display, la pantalla de niebla más estable del mercado.
Si bien esta es la primera vez que exhibimos esta tecnología, esperamos verla en lugares como salas de exposición y tiendas donde pueda mostrar anuncios a los clientes. Además, creo que sería genial ver que esta tecnología sea utilizada en Juegos Olímpicos como una forma de entretenimiento.
Los desarrolladores consideran que la actividad humana será más sencilla cuando estas tecnologías sean aplicadas a la vida diaria. Nina Correa, Voz de América.
Y ahora a las 12.53 minutos pasamos a los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, saludos amigos. Los jugadores más populares en la votación del Juego de las Estrellas de este año en Cleveland recibirán dinero. De acuerdo con los detalles obtenidos por prensa asociada, el más votado en ambas ligas en la primera ronda del nuevo sistema de votación de los fanáticos recibirá un bono de $15,000. Ese pago irá al líder en la obtención de votos en la receptoría y en cada posición dentro del campo, más los 3 primeros entre los jardineros. Para todas las posiciones que no sean los jardines, los finalistas ocupantes del segundo lugar recibirán $5,000 cada uno y los finalistas ocupantes del tercer lugar $2,500 cada uno. Las Grandes Ligas de Béisbol anunció la edición del premio en efectivo el 14 de marzo, pero no revelaron las cantidades hasta ayer jueves. El Juego de las Estrellas de este año se efectuará el próximo 9 de julio en la ciudad de Cleveland. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el quinteto de Milwaukee logró otra victoria y se mantuvo cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este en el triunfo del Milwaukee ante el equipo de Filadelfia con marcador final de 128 puntos por 122. El gigante griego Giannis Antetokounmpo fue el líder por el equipo de Milwaukee con un total de 45 puntos. Hoy viernes va a continuar la NBA y sobresalen los encuentros entre Orlando y Atlanta a las 7 de la noche, hora de Cuba. A esa misma hora, San Antonio jugará contra Washington a las 8 de la noche, hora de Cuba. El quinteto Miami Heat buscará victoria ante el Minnesota en Minneapolis, mientras que a las 9 de la noche, Utah jugará frente a Sacramento. A las 10:30, Golden State, el actual campeón y primer lugar por la Conferencia del Oeste, rivalizará contra Cleveland. Y por último, también a esa misma hora, los Lakers de Los Ángeles de LeBron James rivalizará contra Los Ángeles Clippers. Ya en la recta final de la campaña regular, mañana sábado tendremos solamente dos partidos, Milwaukee frente a Brooklyn a las 5 de la tarde, hora de Cuba, y a las 8 de la noche, Filadelfia ante el equipo de Chicago. Y mis amigos, recuerden de que mañana sábado a las 4 de la tarde tendremos aquí béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ya a las 12:56 minutos pasamos también a nuestro segmento del entretenimiento, como siempre los viernes, con los estrenos cinematográficos de la semana con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con The Best of Enemies, basada en una historia real. Esta película se centra en la relación entre Ann Edwards, una activista de derechos civiles, y C.P. Ellis, un líder local del Ku Klux Klan que renuentemente copreside una cumbre comunitaria luchando por la integración racial de escuelas en Durham, Carolina del Norte, en 1971. Los increíbles hechos que se desarrollan cambiarán a Durham y las vidas de Edwards y Ellis para siempre, con las actuaciones de Taraji P. Henson y Sam Rockwell, dirigidos por Robin Bissett. En Pet Sematary, una pareja se muda de Boston a Maine con sus dos pequeños hijos y pronto descubren un misterioso cementerio escondido en lo profundo del bosque cerca de su nueva casa. Una serie de hechos trágicos provocan una peligrosa reacción en cadena que desata horribles consecuencias. En Pet Sematary actúan Jason Clarke, John Lithgow, Hugo y Lucas Lavoie. Todos tenemos un superhéroe dentro de nosotros, solo se necesita un poco de magia para sacarlo a relucir. En el caso de Billy Batson, un joven de 14 años puede convertirse en un superhéroe adulto gritando Shazam. Con Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Grace Fulton bajo la dirección de David Sandberg. Y se estrena el documental que presenta la grabación en vivo del álbum Amazing Grace de Aretha Franklin and the New Bethel Baptist Church in Watts, Los Ángeles, en 1972. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias que damos titulares hoy en Radio Martí. Añaden condena de 5 años de cárcel al preso político Iván Amaro. Aumenta el acoso contra intelectuales que se oponen al decreto 349 que regula la creación artística. Estados Unidos busca manera de ayudar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a detener el envío de petróleo venezolano a Cuba. El régimen de Nicolás Maduro anuncia llegada de más personal militar ruso a Venezuela. Y la OTAN aprueba aumento de su presencia militar en el Mar Negro.
Radio Martí Noticias.
Y en efecto, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Esta es la edición de Radio Martín, edición del mediodía. Cerramos la primera semana laboral del mes de abril. Hoy es 5 del año 2019. Agradecemos en los deportes a Edemio Navas González. En las noticias a Eduardo Luján. En los controles a Juan Pendaz. Y en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, como siempre, a mantener sintonía con Radio Martí. Si quieren saber la información y las noticias pendientes a nuestros boletines, ahí dentro de unos minutos, a la 1:30, comenzamos, y luego a partir de la hora en punto, toda la información para ustedes. Mientras tanto, pasen muy buenas tardes y, por supuesto, tengan también un buen fin de semana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.